Iniciamos el informativo La Luna con noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Santiago Reyo, miembro de Ciencia con Futuro, que nos hablará sobre la marcha por la ciencia que tendrá lugar mañana sábado, día 21 de abril, Día de la Tierra. Noticias internacionales. Casi la mitad de los periodistas europeos, un 43%, afirma haber recibido presiones provenientes de los partidos políticos, según una encuesta publicada por el Consejo de Europa. El estudio titulado Periodistas bajo presión, interferencia injustificada, miedo y autocensura en Europa, analiza las diferentes formas de presión y violencia a las que se ven expuestos los profesionales de la comunicación mediante una encuesta realizada a 940 periodistas de 47 países, miembro del Consejo de Europa y de Bielorrusia. Los resultados revelan que durante la última década se ha dado un incremento significativo de diferentes formas de violencia y abuso contra periodistas. 4 de cada 10 aseguran que estas presiones han sido tan preocupantes que han llegado a afectar no solo a su profesión, sino también a su vida personal. Greenpeace ha puesto en marcha el 19 de abril una campaña internacional para sensibilizar sobre la cantidad de residuos plásticos en los mares europeos, con el fin de influir para que la revisión de la Directiva de Residuos y la Directiva de Envases y Residuos de Envases Europeas incluyan medidas para erradicar el problema. Por ello, la organización ha instalado en la plaza del Ayuntamiento de Valencia una gran ola de plástico para visibilizar la situación. La ONG ha elegido esta ciudad porque asegura que esta comunidad trabaja activamente en la implantación de un sistema de devolución y retorno de envases. Greenpeace ha lanzado también una petición en diferentes países para exigir a los ministros europeos que adopten medidas urgentes para reducir las principales fuentes de basura, incluidos los envases de plástico de un solo uso. Un informe de la Universidad de Harvard afirma que muchos menores refugiados en Grecia venden sus cuerpos para reunir el dinero que exigen los traficantes por un viaje a otros países europeos. El precio medio de una transacción sexual con un niño es de 15 euros. La mayoría de las víctimas son afganos, sirios, iraquíes e iraníes. Algunos de los niños que venden sexo se vuelven adictos a las drogas, haciendo aún más improbable que sean capaces de pagar a los traficantes. Son menores refugiados no acompañados, varados en Grecia y desesperados por llegar al Reino Unido y otras partes del norte de Europa. Seis meses después de iniciarse el proceso ciudadano contra el gigante estadounidense de la biotecnología agrícola Monsanto, el Tribunal Internacional ha sentenciado que la multinacional ha atentado gravemente contra varios derechos humanos. Los 5 jueces de La Haya, llegados de Argentina, Canadá, México y Senegal, presididos por la magistrada belga François Tulkens, ex vicepresidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha pedido que, en adelante, el delito de ecocidio figure en el derecho internacional. La sentencia tiene carácter consultivo, por lo que no puede considerarse como una condena en el sentido jurídico del término. La han dictado los 5 jueces que, en octubre de 2016, escucharon durante 2 días a los testimonios de una treintena de expertos, abogados y víctimas de la multinacional de los organismos genéticamente modificados y los pesticidas. Noticias locales. La Universidad de Valencia se sitúa entre las 10 mejores universidades del mundo en química inorgánica y nuclear, ciencias de la imagen y tecnología fotográfica, física de partículas, teledetección y biología reproductiva, según el ranking que ha elaborado el Center for World University Ranking, CWUR. Además, la de Valencia es la institución de enseñanza superior española con mayor número de materias entre los 10 primeros lugares de la clasificación. Destaca la propia entidad académica a través de un comunicado. El ranking CWUR 2017 clasifica las universidades en 227 categorías temáticas de ciencias y ciencias sociales y se basa en el número de artículos de investigación en revistas de primer nivel internacional. La 52 Fira del Llibre de Valencia ha abierto el 20 de abril y se prolongará hasta el 1 de mayo con 60 expositores en 93 casetas, 3 más que en 2016, y una agenda de actividades con más de 600 firmas, más de 130 presentaciones, 150 entrevistas con autores en un plató de televisión, mesas redondas, debates, 72 espectáculos y un centenar de talleres y propuestas infantiles. Con una programación más feminizada, aspira a superar los 500 visitantes de la edición anterior y los 850.000 euros de facturación. Esta es la segunda feria más importante de España, tras la de Madrid, y la más rentable, con un volumen de ventas medio por expositor y día de 1.200 euros. Los ciudadanos de Valencia, consultados en el primer barómetro de la ciudad, se sienten mayoritariamente tan españoles como valencianos. En detalle, el 53,5% de los consultados han apostado por esta opción. Por su parte, un 7,9% se sienten únicamente español y un 7,7% se definen como más españoles que valencianos. En el lado contrario, un 14,1% se describe como más valenciano que español y un 2,5% como únicamente valenciano. De lo que se podría deducir que quizá Valencia no es nacionalista, pero si hacia algo puede tender el sentimiento identitario es hacia el valencianismo. Los nacidos en otras regiones españolas superan el 19,9% de los encuestados, a los que hay que sumar un 10,7% de personas procedentes del resto del mundo. Una investigación de la Universidad de Alicante constata que las jóvenes estudiantes de origen magrebí que nacieron en España o llegaron a corta edad con su familia a nuestro país se sienten españolas y también musulmanas, pero a su manera. Este estudio nace de la necesidad de escuchar a las hijas de la inmigración magrebí con la intención de conocer qué significado tiene para ellas el Islam, cómo se sitúan ante el hecho religioso y cultural y cómo viven en la sociedad española, ha dicho su autora, María Jiménez Delgado. Se apoya en entrevistas en profundidad a jóvenes de origen magrebí que se declaran musulmanas y cursan estudios en 4 institutos de educación secundaria de la zona norte de la capital alicantina y la Universidad de Alicante. Noticias nacionales. La población española residente en el exterior cada vez es mayor, pero el dinero público que se destina a atenderles es cada vez menor desde que gobierna el Partido Popular. De manera que mientras que entre los años 2011 y 2017 la población española en el exterior se ha incrementado en un 41,3% como consecuencia de las salidas del país a causa de la crisis, el presupuesto dedicado a atenderles se ha reducido en un 50,7%. Además, a los recortes presupuestarios hay que sumar las medidas establecidas por el gobierno del Partido Popular que reducen la protección de las personas de nacionalidad española en el exterior y sus derechos, como es la pérdida del derecho a las prestaciones sanitarias para las personas que pasan en el extranjero más de 3 meses. El presupuesto del Ministerio de Defensa para 2017 será un 32% superior al del año anterior. Es la consecuencia de la obligación de incorporar los programas especiales de armamento que suponen 1.818 millones y que se pagaban hasta ahora con créditos extraordinarios aprobados vía decreto ley hasta que el Tribunal Constitucional prohibió esta práctica. Así, el presupuesto de defensa pasa de 5.734 millones de euros en 2016 a 7.576 millones para 2017. Las inversiones reales que no están cubiertas con créditos también se disparan, de los 440 millones de euros en 2016 a los 2.190 millones para este ejercicio, un aumento para este ejercicio del 442%. El gobierno de Canarias no estaba al tanto de las exploraciones en busca de telurio en los montes submarinos situados al suroeste del archipiélago ni del resultado de las gestiones diplomáticas para ampliar su plataforma marítima, lo que coincidió en el tiempo con la imposición por parte del gobierno del Estado de unas prospecciones petrolíferas autorizadas por el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que eran rechazadas mayoritariamente por los isleños. La multinacional Repsol comenzó a perforar el techo marino del Pozo Sandía en noviembre de 2014, un mes antes de que una delegación española registrara ante la ONU la petición de ampliación de la plataforma continental al oeste del archipiélago en 296.000 kilómetros cuadrados. Mañana sábado, día 22 de abril, hay convocada una marcha internacional por la ciencia que tuvo su origen en Estados Unidos con motivo de las políticas contra la ciencia por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Se pretende que la ciencia sea suficientemente financiada, bien comunicada a la ciudadanía para el desarrollo y bienestar colectivo. A esta iniciativa se han sumado más de 500 ciudades de todo el mundo y numerosas entidades científicas, así como investigadores de reconocido prestigio internacional. En España han sido 5 ciudades las que se han adherido a esta marcha: Gerona, Madrid, Sevilla, Granada y Barcelona. Para este evento, cada uno de estos municipios tienen organizaciones independientes que han sido impulsadas inicialmente por los propios investigadores españoles. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Santiago Reyo, miembro de Ciencia con Futuro. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Enrique.
Vamos a hablar sobre esa marcha por la ciencia, pero focalizada fundamentalmente donde se inició, que fue en Estados Unidos, ¿no?
Sí, se inició en Estados Unidos a raíz de la victoria de Trump en las elecciones.
¿Y cuál fue el motivo de que surgiera esta marcha, esta iniciativa?
Los científicos en Estados Unidos quedaron muy preocupados al ver cómo a lo largo de la campaña electoral de Trump y en sus primeras decisiones de gobierno se hacía exuberancia de lo que ellos llaman hechos alternativos, que son simple y claramente hechos ficticios o directamente mentiras, en relación a temas serios en los que la ciencia contribuye a la creación de políticas concretas, en particular en temas de cambio climático, política energética, transportes, contaminación, etcétera.
Esta iniciativa no va aislada de otras muchas, como por ejemplo esa firma de 14.000 mujeres científicas que también están en contra de esa política del presidente de Estados Unidos y 151 instituciones que intentan de alguna forma presionar para que suprima Trump esa prohibición de entrada a inmigrantes de 7 países y que facilite datos sobre el cambio climático, ¿no?
Sí, la verdad que la administración Trump ha entrado como un elefante. El bloqueo migratorio afecta particularmente a las empresas de alta tecnología de Silicon Valley, que reclutan a sus cuadros entre jóvenes altamente preparados de todo el mundo. La política de Trump alrededor de las mujeres es como sus opiniones y como su vida familiar. Es bastante contraria a los valores que defiende gran parte de la ciudadanía. Y, sobre todo, Estados Unidos cuenta con la ventaja de instituciones científicas potentes y muy independientes que no tienen ningún problema en levantar su voz contra el que es el principal agente de financiación, que es el gobierno federal.
Santiago, y entonces esta iniciativa fue iniciada por jóvenes investigadores en las redes sociales, ¿no?
Sí, jóvenes y no tan jóvenes. Algunos grandes científicos muy reconocidos enseguida se sumaron a la campaña y promovieron que científicos que normalmente están en posiciones un poco más elevadas y que no gustan de movilizarse en este tipo de cosas, también se visen arrastrados a ello.
El acto central de esta campaña se celebrará en Washington.
Sí.
Y además parece ser que están adheridas múltiples ciudades. Yo tengo aquí como dato 500 en todo el mundo.
Sí, aproximadamente son unas 500, pero van surgiendo nuevas iniciativas cada semana a medida que nos acercamos al día, así que no sería de extrañar que en el momento final, el próximo sábado, sean más de 600 las ciudades en todo el mundo que se sumen a la iniciativa.
¿Objetivos fundamentales que se persiguen con esta primera marcha por la ciencia, cuáles son?
Los objetivos son en tres ámbitos. El primero es reivindicar el valor de la ciencia como fuente de conocimiento. El segundo es acercar ese conocimiento que promueve la ciencia a la sociedad, que no siempre es tan fácil o no siempre nos hemos dedicado los científicos tanto a promoverlo. Y el tercero es reivindicar el valor de las verdades científicas, el conocimiento consolidado, como fuente de desarrollo de políticas concretas, desde la medicina al medio ambiente, a la energía, etcétera.
Me imagino que habrá muchos promotores de esta marcha. Yo tengo aquí, por ejemplo, una de ellas, Valoría Aguirre, que es una antropóloga de la Universidad de Nuevo México, ¿no?
Sí, sí. La verdad que en casi todas las áreas y en casi todos los países, grandes figuras y jóvenes investigadores, grandes instituciones, museos, academias y gente de la calle han decidido movilizar en su entorno local o activar a través de redes sociales la participación de ese movimiento.
Entonces, Santiago, va dirigido a científicos y a la ciudadanía en general, ¿no?
Va dirigido fundamentalmente a la ciudadanía en general. Los científicos hacemos este llamado para pedir a la gente que nos acompañe en la calle a celebrar el valor de la ciencia, el progreso y al mismo tiempo a defenderla de todos aquellos que consideran que la política y que la sociedad debe estar dirigida por prejuicios o por decisiones extemporáneas o directamente por intereses particulares.
En Europa ha sido bien acogida esta iniciativa. Alemania y Francia van a participar con 14 y 13 ciudades. Sin embargo, Italia, Austria y Polonia solamente con una.
Sí, yo creo que esas diferencias traducen las diferencias sociales y de cómo se da la gobernanza de la ciencia en cada uno de esos países. Alemania y Francia tienen largas tradiciones en instituciones científicas prácticamente independientes, dirigidas por profesionales muy bien preparados, en base al mérito y a la capacidad. Y esas instituciones han sido las primeras que han intentado organizar en múltiples ciudades los actos. En países como Italia o Polonia, esos actos vienen de las bases de jóvenes investigadores, etcétera, y muchas veces se encuentran con falta de apoyo a las instituciones científicas de su país.
En España, las ciudades que se han adherido son Gerona, Sevilla, Granada, Madrid y Barcelona, ¿no?
Sí, tienen actos bien preparados. No sería de extrañar que a lo mejor en alguna otra ciudad surgiese algún acto de última hora para sumarse a la campaña.
Esta iniciativa aquí en España ha surgido desde abajo, desde la base.
Sí, hemos tenido los mismos problemas que te comentaba antes en Italia o en Polonia. Las instituciones científicas aquí están muy ligadas a los distintos gobiernos, tanto los centrales como los autonómicos, y no han sido ellas las que han promovido las actividades. En general han sido asociaciones, múltiples colectivos, en Madrid fundamentalmente la Federación de Jóvenes Investigadores, en Sevilla Ciencia con Futuro, aquí en Barcelona el Scientist Dating Forum, que es una asociación de estudiantes de doctorado internacionales, en Gerona ha sido prácticamente a título individual, ha tenido que ir desde abajo y solo ahora, a última hora, la Confederación de Sociedades Científicas y la Conferencia de Rectores se han sumado al apoyo de esta celebración.
¿Y cómo explicas tú, Santiago, esa pasividad o esa resistencia de la comunidad científica? ¿Qué hay detrás de todo esto?
La ciencia española funciona mucho aquello que decía Alfonso Guerra, del que se mueve no sale en la foto. La carrera científica en España es muy inestable. Realmente existe muy poco criterio de mérito a la hora de acceso a plazas. Entonces, cualquier intento de movilización, etcétera, es visto como una posibilidad de quedarse fuera del progreso en la carrera científica. Los centros generados de esa manera muchas veces están dirigidos desde arriba por los gobiernos centrales o autonómicos, como puede pasar con el CSIC y la administración del PP, o puede pasar con los pequeños centros autonómicos en cada una de las regiones, y eso dificulta mucho que patrocinen un acto que se ve claramente como político y que temen que se les vaya de las manos.
¿Pero estaban informadas estas sociedades científicas de este acto, de esta iniciativa?
Sí, tanto las organizaciones promotoras como a través de redes sociales, desde los organizadores a nivel mundial en Estados Unidos, las sociedades científicas españolas y los rectores, que son gente que está mucho mejor relacionada de lo que puedo estar yo con esos científicos de renombre, estaban informados. Les ha costado un poco, yo creo que al final han tomado la buena decisión de hacer un llamamiento a la participación sin ambages, pero hubiese gustado bien que lo hubiesen hecho 20 días antes. para poder organizar las cosas a una mayor escala.
Como hemos dicho, Santiago, Gerona, Sevilla, Granada, Madrid, Barcelona se han adherido a esta marcha, pero tienen organizaciones independientes y tal vez algunas reivindicaciones que son especiales de la ciudad. ¿Podríamos decir cuáles son las comunes a todas las ciudades españolas?
Las comunes son básicamente las mismas que tiene la Marcha por la Ciencia de Estados Unidos. Es acercar a la ciencia a la sociedad, una reivindicación fundamental, reivindicar el papel de la ciencia como fuente de conocimiento válido, no basado en prejuicios, en creencias o en corazonadas, y además defender una ciencia pública, que sea un servicio público que promocione un bien para la sociedad. En cada una de las organizaciones locales, pues intenta adaptar el mensaje a su contexto. Entonces siempre hay reivindicaciones a nivel laboral, a nivel específico, en cada una de las ciudades convocantes.
Vamos, si te parece, ciudad por ciudad. Por ejemplo, Gerona o Girona fue la primera ciudad española que se adhirió a esta marcha, sobre todo a través de Esteve Farrés, que es un físico, ¿no?
Sí.
¿Qué es la que proponen como más característica de la ciudad?
Evidentemente es una ciudad de un tamaño mucho más pequeño que el resto de ciudades. Entonces, allí la Marcha por la Ciencia va a adquirir un carácter particular en el que Esteve está promoviendo un encuentro ciudadano que será el mañana por la tarde. Habrá una mesa redonda y hablarán sobre el impacto del conocimiento científico en las políticas y en la sociedad.
¿Habrá alguna manifestación, algún recorrido o en esa ciudad no va a haber?
En Girona no está previsto hacer ningún tipo de recorrido en principio.
En Madrid sí que está previsto ese recorrido, ¿no?
Sí, en Madrid la convocatoria es a las 12 del mediodía frente al Ministerio de Educación en la calle de Alcalá. Los participantes marcharán hasta el Ministerio de Hacienda, que se encuentra también en la misma calle de Alcalá. Es un recorrido cortito, se intenta que la gente se concentre para hacer un poquito mayor de espacio y ya una vez a la llegada al Ministerio de Hacienda se leerá el manifiesto y se harán algún tipo de actividades.
La idea esta de adherirse, de vincularse a esta marcha por la ciencia fue curiosa. ¿Cómo ocurrió allí en Madrid?
En Madrid fue muy gracioso porque fue un grupo de científicos que coincidieron compartiendo un coche en un servicio de estos de BlaBlaCar. Dentro de las horas de viaje estuvieron comentando que estaría bien hacer algo en Madrid, nadie estaba poniendo a ello, y dijeron, pues si nadie se está poniendo a ello porque no hay apoyo desde arriba, pues tendremos que montarlo desde abajo. Y entonces, pues a través de las organizaciones activas en Madrid, etcétera, lo han ido moviendo, han aprovechado la cresta de la ola con la última crisis que hubo con los contratos predoctorales, el cambio de códigos que realizó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sin avisar a los investigadores, que luego tuvo que ser revertido. Eso ha creado el caldo de cultivo apropiado para generar el momento que permitió esa manifestación.
Santiago, ¿y lo particular de Madrid que proponen qué es?
En Madrid hace mucho hincapié en la mejora de la financiación pública y en la consecución de una carrera investigadora con garantías. Generar un recorrido en el que un investigador, tienes que pensar que alguien entra a la carrera científica normalmente con 20 y pocos años, entre 21 y 23, cuando acaba su carrera, y existen muchísimos huecos en los que el investigador puede quedar colgado una vez acaba su tesis, una vez que hace un primer postdoc o una estancia en el extranjero, e intentar volver desde el extranjero a España, conseguir tu propio grupo. Todo eso es un recorrido que está muy poco definido, en el que se producen muchos cuellos de botella por falta de financiación, y entonces es una reivindicación esencial en Madrid.
Porque si hablamos de financiación, desde 2009 hasta 2017 ha habido un recorte del 40%, ¿no?
Sí, ha habido un recorte del 40% que el gobierno intenta maquillar incrementando una partida fantasma, que es la de los créditos a empresas o instituciones para actividades de investigación, que es una partida que no deja de crecer, pero que nunca se gasta. A Montoro le permite, digamos, ajustar déficit y al mismo tiempo hacer, en el momento de la presentación de los presupuestos cada año, hinchar pecho como que se está invirtiendo más en investigación cuando no es real. La partida que realmente se gasta, que es de donde vienen desde el material hasta los contratos, no ha dejado de caer desde 2009.
¿Y los presupuestos generales del Estado de 2017 cómo los interpretáis?
Pues los hemos interpretado bastante mal. En Ciencia con Futuro hicimos un análisis que publicamos hace un par de semanas en el que denunciamos literalmente el engaño y el maquillaje de las cuentas. Son presupuestos ficticios que inciden en ese modelo de incrementar los créditos reduciendo la partida real de inversión. Solo hay los pequeños cambios cosméticos de bajada de la investigación militar, que luego habrá que ver si no son revertidos a mitad de año con créditos extraordinarios, pero en realidad es más de lo mismo, es mantener la tendencia a la baja en un sistema que está ya muy deprimido y que este paso perderemos no ya una generación, sino podemos perder prácticamente el siglo.
Santiago, vamos a Sevilla. ¿Cómo surgió la idea de adherirse, de sumarse a esta iniciativa?
Como ya te digo, toda la formación de las marchas por la ciencia aquí en España se ha hecho muy desde abajo y, como es natural, pues un poco de forma caótica y muy dinámica. La mayor parte de los miembros de Ciencia con Futuro están basados en Sevilla, y cuando vimos que había un cierto momento de crisis tanto en la organización de las marchas en Barcelona como en Madrid, la gente de ambas ciudades contactaron con nosotros a ver si podíamos ayudar a impulsar. Hicimos lo que podemos en cada una de esas ciudades, pero decidimos sobre todo que en Sevilla, que era donde había más gente, podíamos realmente montar una marcha propia, que al principio no lo habíamos pensado, creyendo que la ciudad no tenía suficiente masa investigadora. Nos hemos venido arriba y ahí estamos con mucha ilusión intentando que la marcha de Sevilla sea un éxito.
¿Y cuáles son las propuestas vuestras particulares allí en Sevilla?
En Sevilla interesa mucho que la Junta de Andalucía retome la senda que antes de la crisis había iniciado muy incipiente, de generar sus propias líneas de investigación y sus propias líneas de financiación a la ciencia andaluza. Todo eso se acabó con la crisis, dejando un sistema colgado en el que las convocatorias fueron, no es que no fuesen seguidas, es que fueron anecdóticas, se convocaron una vez y ya no se han vuelto a convocar. Y lo que se pretende es eso, es que la comunidad andaluza se tome en serio la importancia de la investigación y la innovación en su desarrollo económico, generando presupuestos creíbles, convocatorias sostenidas, repetidas, y que sea de manera fiable para los investigadores desplazarse a Andalucía a realizar su labor.
¿Y qué tenéis previsto para mañana sábado?
Para mañana sábado en Sevilla, en principio, será una marcha entre la Casa de la Ciencia a las 12. Siempre las manifestaciones, tanto en Madrid como en Sevilla, son a las 12 del mediodía. Iniciaremos la manifestación en la Casa de la Ciencia, frente a la Biblioteca Provincial. Haremos un pequeño recorrido y después se leerá el manifiesto y se harán una serie de pequeñas actividades para acercar la ciencia a la sociedad. Sobre todo, lo que pretendemos es que la ciudadanía participe, marche con los científicos y aproveche la ocasión para preguntar. Estamos ahí para divulgar en lo que sea necesario.
Y por último, tenemos a Barcelona, una ciudad científica en el sur de Europa. ¿Qué actos tenéis previstos allí?
La organización en Barcelona ha sido bastante complicada. Se intentó al principio organizar una manifestación, se buscó el apoyo de las grandes instituciones científicas aquí en Barcelona y en Cataluña. Costó, el apoyo vino muy tardío, de manera que finalmente se decidió no organizar una manifestación como tal. Se va a organizar un encuentro ciudadano en la plaza interior del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, que es un edificio emblemático que está en el Paseo Marítimo en Barceloneta. Y allí realizaremos una mesa redonda sobre ciencia y política. Habrá también actividades ligadas un poco al Día de la Tierra. Hay que tener en cuenta que mañana sábado no solamente es la Marcha por la Ciencia, sino que se celebra el Día de la Tierra. Haremos algún tipo de ese sentido. Y como consideramos que la ciencia es una actividad que tiene que dejar de verse como con miedo o con respeto por demasiado complicada, pues hasta habrá espacio un poco para música y esparcimiento para que la gente pueda convivir con los científicos, vea que los científicos somos gente normal, que no somos gente sin corazón ni sin alma, calculadoras humanas, etcétera, sino que estamos ahí porque vivimos la vida igual que ellos y nos planteamos cómo podemos mejorarla y trabajamos para ello.
Y aparte de esta propuesta, ¿qué otras iniciativas de reivindicación tiene Barcelona?
Se han centrado en los temas generales. Al final no hemos considerado conveniente organizar una actividad reivindicativa propia, en parte también por las dificultades que tuvimos para conseguir movilizar a las grandes instituciones científicas de la ciudad en el apoyo de la marcha.
Santiago, si algún excursante está interesado en participar en estas marchas, ¿cómo puede contactar con vosotros?
Cada una de las marchas tiene sus eventos ya creados en las redes sociales, en Facebook, puede informarse en Twitter a través de las organizaciones convocantes, la Federación de Jóvenes Investigadores, Ciencia con Futuro, Marea Roja, etcétera. Cada una de ellas pues tiene sus mecanismos particulares para captar los fondos y participación. En el caso de la de Barcelona, que es la que últimamente estoy yo más implicado en participar, pues hemos abierto un crowdfunding para aquello de la parte más festiva del acto, y tenemos un correo electrónico que es m4sfibcn@gmail.com, en el que estamos pidiendo a la gente que está dispuesta a participar como voluntarios pues que nos escriba y podamos ver en qué puede participar. En general, si no, pues convocamos a la ciudadanía en cada uno de los lugares, básicamente en Madrid, en Barcelona y en Sevilla, a mediodía, en Gerona por la tarde y en Granada no estoy seguro de la hora, que salga a las calles, que salga con ánimo festivo, con ánimo de conocernos mejor a los científicos y dejarse impregnar por la belleza de la ciencia y por la utilidad que tiene para la mejora de la sociedad.
Santiago Reyo, miembro de Ciencia con Futuro, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros también por haceros eco, que nos viene muy bien todo el ruido mediático que podemos hacer.
Un saludo, Santiago.
Un saludo.
Gracias.